7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 13 de septiembre, en el que la Universidad Camilo José Cela ha dicho que todo el proceso de evaluación de la tesis de Sánchez fue normal, se ajusta a lo establecido. Expertos del sistema universitario garantizan que hay mecanismos para verificar las tesis y que no te la cuelen. Es, sin duda, el texto más perseguido de las últimas horas, aunque los economistas dudan de su interés. Joaquín Vidmanos.
Aportar la tesis no aporta mucho. Los economistas que han podido echar un vistazo al contenido, alguna de sus 342 páginas, creen que es floja, de baja calidad, de lectura pesada. Aseguran que el tema no es muy atractivo y encima no hay conclusiones que merezcan la pena. Con Herrera ha estado Manuel Conte, fue presidente de la CNMV con el PSOE. Asegura que se trata de un trabajo meramente descriptivo, de elogio a iniciativas gubernamentales de aquellos años, entre el 2000 y el 2012, es decir, sobre todo de la era Zapatero. Se muestra crítico.
Es de una banalidad total y absoluta. No aborda ninguno de los temas típicos que se suelen abordar al hablar de los temas de la cooperación económica, ayuda al desarrollo, especialmente desde una perspectiva de izquierdas. También es de una neutralidad exquisita y dice que todo funciona fenomenal, no hay ningún atisbo de crítica.
Por tanto, nada desde el punto de vista ideológico, superficial, desde el científico y el económico.
El Congreso ha convalidado el Real Decreto que regula la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ciudadanos y populares se han abstenido en la votación, generando así las críticas de la izquierda. Aunque en otra votación, la del decreto sobre el pacto contra la violencia de género, aquí sí, faltaría más. Aquí sí ha habido acuerdo. Javier Atard.
Entre las medidas que ha aprobado por unanimidad el Congreso se encuentran devolver las competencias en esta materia a los ayuntamientos, que los menores no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica o que las víctimas no tengan obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección jurídica. Además, esas víctimas podrán acreditar su condición sin necesidad de sentencia judicial para que puedan acceder a ayudas sociales. La vicepresidenta Calvo pedía consenso a la Cámara para luchar juntos contra esta violencia, un consenso que se ha visto reflejado en la votación. Finalmente, el decreto se va a tramitar como proyecto de ley y los grupos podrán hacer sus aportaciones.
En este jueves 13 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y después en la sede del ministerio ha tomado el relevo de su antecesora, Carmen Montón, que tuvo que dimitir hace 48 horas.
Haber conseguido tener un gobierno que dignifica la política al ponerla al servicio del bien común.
Agradecerte, querida Carmen, la ingente tarea que has desempeñado en tan solo 100 días. Has conseguido cambiar radicalmente el sentido de las políticas desarrolladas por este ministerio.
El Colegio de Abogados de Madrid ha denegado el amparo a un abogado de Carles Puigdemont. Su Junta de Gobierno lamenta las presuntas amenazas en las redes contra Gonzalo Boye, pero no ve hechos objetivos que puedan justificar la concesión de ese amparo. Casi un mes y medio después, España y Marruecos intentan poner fin a la crisis por el cierre de la aduana comercial con Melilla en el puesto de Beni Enzar, una decisión que tomó Rabat de forma unilateral y que no fue comunicada al gobierno español. El ministro Borrell ha confirmado la creación de un grupo de trabajo al respecto. Y una cosa más, el gobierno británico ha rechazado que los dos son sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Skripal y de su hija fueran meros turistas. Como dicen ellos, Londres está convencido de que son agentes del servicio de inteligencia militar ruso.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una miradita al exterior. Hoy volvemos a Italia, donde el Papa se ha reunido en audiencia con miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Han estado acompañados además por el cardenal Sean Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de menores. Corresponsal en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Resumen de esa audiencia del Papa con los estadounidenses.
Pues tenemos pocos detalles, pero son suficientes para confirmar que los obispos norteamericanos están aplicando en estos momentos los protocolos de prevención y el acompañamiento pastoral a las víctimas que requiere este tipo de conductas. No olvidemos que gran parte de los casos confirmados son anteriores al año 2000 y en el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos aseguran que han podido compartir con el Papa el dolor de una iglesia que se siente lacerada por el mal de los abusos sexuales, igual que el cuerpo de Cristo, y que continuarán trabajando para sanar heridas y discernir los siguientes pasos que deben afrontar. Esta reunión, Ángel, confirma que en el orden de prioridades de Francisco la lucha contra este crimen es total y por eso ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para el próximo mes de febrero. La Iglesia da la cara, asume su responsabilidad y ya ha puesto en marcha medidas que sirvan para todos los países.
Eva, ha habido una dimisión importante hoy también relacionada con todo esto, ¿no?
Bueno, pues es que realmente no ha sido una dimisión. Digamos que el Papa acepta las renuncias que por cuestiones de edad, en este caso 75 años, pues este obispo ha presentado esa renuncia y el Papa la ha aceptado. Pero no se trata en ningún caso de una dimisión, Ángel.
Como siempre, pasito por el exterior. Hoy nos hemos ido hasta el Vaticano. Gracias, Eva.
Un abrazo, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. Empezamos con Manuel Ángel Alonso Pérez, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de Territorio Norte en Telefónica. Manuel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tú eres uno de los responsables de, a ver si lo digo bien, Guipúzcoa Open Future. Exactamente, ¿qué hacéis allí, en un territorio tan concreto, para los emprendedores?
Pues mira, Guipúzcoa Open Future es una iniciativa fruto de un convenio de colaboración entre Telefónica y la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lo que pretende es impulsar el talento y el emprendimiento en los sectores de la economía guipuzcoana estratégicos para el futuro, que son muy claros: la ciberseguridad, la movilidad sostenible, las biociencias y la digitalización de la gastronomía.
Anda, ahora vamos a eso concreto que me llama mucho la atención. Oye, en concreto, ¿qué es un reto que leo que habéis puesto en marcha con el grupo IXO?
Pues mira, un reto es una pregunta que lanzamos a la comunidad de innovadores, a la comunidad de emprendedores, a la comunidad de pymes tecnológicas, a los centros de innovación, para resolver algo que en este caso IXO quiere resolver y no sabe cómo. IXO es un grupo empresarial especializado en restauración. Entre sus restaurantes se encuentran dos estrellas Michelin, como es el restaurante Mugaritz o el Nerua Guggenheim, y para ellos la experiencia de cliente es lo más importante, ¿no? Y lo que pretenden es ser capaces con las nuevas tecnologías de mejorar el tratamiento de los datos y la gestión para ofrecer la mejor experiencia de cliente en sus establecimientos.
A eso te referías, Manuel Ángel, cuando has dicho lo de digitalizar la gastronomía, porque si Guipúzcoa tiene una ventaja competitiva, sin duda alguna, entre otras, es la gastronomía.
Eso es, pero IXO, en este reto de innovación, lo que está buscando son propuestas que les ayuden a digitalizar la experiencia del cliente y digitalizar la recogida de información, porque cuando un cliente va a un establecimiento del grupo IXO, antes de ir, aporta unos datos en la reserva: su nombre, la fecha, la hora, si tiene alguna alergia, alguna intolerancia. Cuando está disfrutando de la experiencia, pues el establecimiento es capaz de identificar sus gustos, sus vinos, los maridajes, texturas que le han gustado o las que no le han gustado. Y después de la experiencia, incluso algunos clientes comentan en redes sociales qué les ha parecido. Todo eso es información que, si somos capaces de utilizar de manera adecuada, puede permitir a IXO mejorar la experiencia del cliente en una próxima visita a alguno de sus establecimientos.
¿Los emprendedores pueden presentarse a vuestros proyectos? ¿Qué tienen que hacer?
Pues esto es muy sencillo. Tienen hasta el 4 de octubre y lo que tienen que hacer es entrar en un sitio web que se llama guipuzcoa.openfeature.org. Ahí tienen pues todas las bases, tienen la descripción detallada del reto, de lo que estamos buscando los premios, ¿no?
Claro, esa es
el
otra.
Premio, en este caso, pues creemos que es bastante relevante. IXO, al ganador, lo que le va a permitir es desarrollar un piloto, sufragando el grupo IXO el coste del piloto. Y además hay un premio de 15.000 euros que aporta la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Manuel Ángel Alonso Pérez, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas de Territorio Norte de Telefónica. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros. Chao. Y ánimo a todos los emprendedores.
Superhéroes, emprendedores no, superhéroes. Sí. Gracias, Manuel Ángel.
Muchas gracias.
Bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? Aquí están de nuevo para explicar, como debe ser, con el tiempo adecuado, lo que hacen en DOTS. ¿Cómo se llama la empresa? DOTS M.
La empresa se llama DOTS. DOTS M es el producto que acabamos de lanzar hace...
Ahora me lo explicas. Pablo Noguerol es su consejero delegado. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal?
Oye, gracias por venir y te reitero disculpas el otro día.
Nada, no pasa nada.
¿Qué es DOTS?
Bueno, pues DOTS es una marca de wearables, en concreto centralizada ahora mismo en el mercado del sonido, en auriculares, altavoces, etcétera. Y somos una marca que nos enfocamos en mezclar la tecnología de impresión 3D con el sector del wearable. Esto lo hacemos para ofrecer un producto 100% personalizable y además usar materiales sostenibles.
Los aparatitos, los cacharros que llevamos en las orejas. Yo, fíjate, imagínate si me tiro horas con ellos puestos. ¿No son buenos o qué?
Bueno,
mira los que llevo, ¿eh? No digo cuáles, pero mira los que llevo.
Los que llevas son buenos, eso vale. Seguro. Nosotros son buenos, pero muy caros. Nosotros nos asemejamos a eso, pero ofrecemos algo más. Ofrecemos un producto que al final son productos que la gente lleva en el día a día, pues ofrecemos un producto que se pueda adaptar igual que tú cuando vas a una tienda y te compras una camiseta o vas a Zara y te compras ropa.
¿Se adaptan a tu fisionomía o a tu audición?
Se adaptan, es un producto personalizable que se adapta en concreto en el tamaño y se adapta luego a la parte de la moda, lo que es en colores, ya. Personalización, etcétera.
Ya sabemos qué es DOTS M.
Bueno, DOTS M es el producto que hemos lanzado hace relativamente un mes y medio. Lo lanzamos con una campaña de preventa en agosto y bueno, pues es nuestro primer producto estrella, por así decirlo.
¿Cuánto cuesta?
Pues lo tenemos en el margen de 160 euros.
Uh-huh. ¿Los fabricáis 3D?
Lo hacemos todo con impresión 3D y lo hacemos todo con materiales hechos aquí en España y fabricamos en España también.
¿Cuánto tiempo lleváis con la empresa?
Pues la empresa se fundó en septiembre, bueno, a principios del año 2017, pero empezamos a vender en septiembre de 2017 y ahora hemos empezado pues ya con el modelo de negocio principal, que es aplicar la impresión 3D en este sector.
O sea, que lleváis poco.
Llevamos relativamente poco, sí.
¿Cuánta gente curra?
Pues ahora mismo estamos creciendo, ¿no? Acabamos de mudar a una nueva oficina y vamos a llegar a ser, en cuestión de un par de semanas, pues hasta 10 personas.
Uh-huh. Eso, digamos, lo que es en la central, en la empresa, en la compañía. Luego,
lo que es la central.
Luego habrá que producir, habrá que tener una planta, habrá que tener distribución.
La planta de producción la tenemos propia nosotros en nuestra propia oficina. Tenemos dos plantas y arriba pues producimos con impresoras 3D. Luego externalizamos una parte que sí que es todo en España, pero está externalizado una parte, que es el tema materiales. Proveedores de electrónica y demás. Pero lo que es el producto en sí está hecho en España, en Madrid en concreto, y está hecho por nosotros.
¿Cuánto dinero pusisteis para arrancar esto?
Bueno, pues empezamos con 12.000 euros realmente cuando iniciamos.
¿Qué os dio quién?
Lo metimos nosotros.
¿De vuestros ahorros o cada uno lo que pudiera?
Los socios.
¿Sois cuántos?
Socios ahora mismo somos 5 y luego ahora hay un poco más de parte de inversión también, que no les cuento en este, pero sí. Y empezamos con 12.000 euros, invertimos eso y luego hicimos una pequeña ronda de financiación para lanzar el producto que acabamos de lanzar después de haber testado el primero, y ahora hemos hecho otra ronda de financiación en la que estamos ya cerrándola del todo para escalar el negocio más a nivel internacional. Eso es lo que estamos ahora mismo.
Eso te iba a decir. ¿Perspectivas, previsiones?
Bueno, nuestra previsión para este año es cerrar por fin con buenos beneficios y empezar
buenos
a
¿buenos beneficios o beneficios?
Beneficios. El año pasado cerramos con beneficios, que es para una startup, y habiendo vendido solo 4 meses ya teníamos beneficios.
Joder.
Ahora, metiendo la estructura de costes que hay que meter en una empresa, pues también prevemos cerrarlo con beneficios y una facturación de más de 150.000 euros, lo cual, para llevar solo vendiendo ahora este producto desde agosto, pues prevemos que va a estar bastante bien.
La madre del cordero, ¿cómo se os puede localizar?
Pues bueno, en nuestra página web actual, que no está abierta a la venta al público, pero se puede llegar a la plataforma para hacer preventa, que es www.dotsaudio.com. Y Dots Audio, Dots con doble T. Bien.
Pablo Noguerol, consejero delegado de Dots. Buenas tardes, muchas gracias y mucha suerte, amigo.
Muchas gracias por invitarme.
Chao, chao. Emprendedores, todos los jueves con el patrocinio de Telefónica Open Future.